Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. Los jugadores de la selección española de fútbol se van a vacunar finalmente mañana y no hoy jueves, como habían anunciado. Será en la ciudad de fútbol de Las Rozas y los encargados de administrar el fármaco a los futbolistas van a ser los sanitarios de las Fuerzas Armadas. Esto de que sean los militares, seguro que no gusta nada en el ala más populista y demagoga del gobierno de Sánchez. De momento, Sanidad no ha aclarado qué vacuna les van a inocular. Si es Pfizer, serán necesarias 2 dosis, la segunda dentro de 21 días, que es la víspera de los cuartos de final de la Eurocopa, si es que la selección pasa a esa fase. Desde la federación insisten en que se estudie bien la opción de inocular a los jugadores con la vacuna de Janssen, que solo necesita una dosis, un extremo que ayer ya descartó el propio gobierno. La confusión en todo caso sigue siendo muy grande y todo por no hacer los deberes a tiempo. Es evidente que los nuestros van a empezar el campeonato sin estar inmunizados. Tienen que pasar al menos 7 días para que comience ese proceso. Lo ha aclarado en Mediodía COPE Manuel Muro, que es jefe de servicio de inmunología del Hospital Virgen de Arrixaca de Murcia.
Imposible. Cuando tú pones una vacuna, sea la que sea, siempre necesitas al menos 7 días y al menos 14 días para que haga una respuesta, 14-15 días para que hagas una respuesta de inmunoglobulina G, que es la que te va a quedar de memoria. Es decir, no van a estar inmunizados, lógicamente. Y podrían pillar el COVID en medio también.
Inmunizados si están los futbolistas de Italia y de Polonia, que es la rival de España en el segundo partido de esta primera fase. Otros equipos han dado libertad a sus jugadores, como Francia. Aquí ni una cosa ni la otra. Se ha dejado pasar el tiempo hasta que ha estallado el problema con el positivo primero de Sergio Busquets y después de Llorente, que está ya listo para volver con sus compañeros tras 2 test negativos. Ya sabemos que los jugadores no entran en el rango de edad que toca ahora mismo en la franja de vacunación. Pero si hubieran aparcado el populismo por un rato y se hubiera protegido a los que nos van a representar en un campeonato europeo, como se ha hecho con los Olímpicos de Tokio, no habríamos llegado hasta aquí explicándolo con transparencia. No habría habido ningún problema, salvo el ruido de los de siempre, que ahora, una vez se les vacune en los días previos a que comience el campeonato, van a seguir bramando. Pero es que el gobierno estaba en otras cosas. Moncloa tiene tomada la decisión de conceder los indultos, pero pretende utilizar la manifestación del próximo domingo en Colón como termómetro. Según ha podido saber COPE, la estrategia de comunicación de Moncloa dependerá del éxito o del fracaso de esta convocatoria. En Herrera, en COPE, la diputada del PP por Barcelona, Cayetana Álvarez de Toledo, ha defendido la protesta.
Es una foto de movilización, la que sí va a ser para imprimir camisetas, va a ser la de Sánchez y Junqueras en la mesa, que ellos llaman de diálogo. Y lo demás es movilización sin ningún miedo y sin ningún complejo y sin ningún reparo.
Lo importante e inmediato son los indultos para Moncloa. Allí el objetivo del gobierno es amortiguar el golpe cuanto antes para que no tenga un coste excesivo. Lo tendrá, pero confían en que el tiempo haga olvidar. A esta hora hay más noticias que debes conocer y que te cuento con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE, estar informado.
El Parlamento Europeo condena hoy a Marruecos por usar a menores para enviarlos a España durante la crisis de Ceuta. Una resolución pactada por los 4 grupos de la Cámara, liberales, populares, socialistas y verdes. Mientras, una nueva patera ha llegado de madrugada a aguas de Mallorca con 14 personas a bordo. Han sido localizados cuando algunos de ellos ya deambulaban por el municipio de Portopetro. Y Diego El Cigala ha pasado la noche en comisaría. Fue detenido en un hotel de Madrid por presuntos malos tratos a una mujer en su entorno, en Jerez de la Frontera. El cantaor ya fue condenado en 2014 por amenazar a una azafata en un vuelo. Y la madre de Ana y Olivia, desaparecidas desde finales de abril en Canarias, mantiene la esperanza. El análisis del edredón y la botella de oxígeno encontradas en el fondo del mar no ha encontrado pistas ni restos biológicos. Beatriz, la madre, mantiene que todo ha sido una puesta en escena del padre para llevarse a las niñas.
Todo esto ha sido un teatro. Parecería muy loco subir, bajar al barco, bolsas para arriba, bolsas para abajo. Yo creo que si se cometiese una locura de ese calibre, sería mucho más rápido y fácil, ¿no?
A través de este mensaje difundido en las últimas horas, la madre de Ana y Olivia agradece el apoyo que sigue recibiendo.
Y te hablo de nuevas iniciativas para impulsar nuestro sistema sanitario, especialmente después de que esta pandemia histórica, bueno, haya dejado sus dentelladas. Colegios de médicos, de enfermería y organizaciones de pacientes se han unido para promover la atención integral de todas las personas, sobre todo las más vulnerables.
Queremos promover, potenciar, impulsar los cuidados de principio a fin. Cuidados para todas las personas en todos los momentos de su vida.
Tomás Cobo es presidente de la Organización Médica Colegial, que es una de las organizaciones que está constatando que cada vez hay más demanda social por recibir cuidados en todas las etapas de la vida. Piden recursos y, sobre todo, una estrategia sólida para ofrecer estos cuidados, ya sea en hospitales, en centros sociosanitarios o en los propios domicilios. Habrá que seguir muy de cerca la evolución de este titular. Obligar a los españoles a quedarse en sus domicilios en el peor momento de la pandemia, entre marzo y mayo del año pasado, podría haber vulnerado nuestros derechos fundamentales, por ejemplo el de reunión o el de libre circulación, un asunto para la polémica que, según hemos conocido hoy, va a estudiar el Tribunal Constitucional dentro de 2 semanas tras un recurso presentado por Vox. Patricia Rossetti, buenas tardes.
Antonio, buenas tardes. Se trata de un borrador que se va a debatir la semana del 22 de junio y que puede tener modificaciones por los distintos puntos de vista de los magistrados, aunque tratarán de acordarlo de la forma más unánime posible. Lo están estudiando estos días. El ponente, el conservador González Trevijano, plantea problemas sobre la restricción de circulación, sobre el encierro que sufrimos los ciudadanos en los domicilios. Considera que ese encierro sobrepasó las limitaciones que se contemplan en el estado de alarma, señalan a COPE fuentes del tribunal. Se trata de ver si fue limitación o si hubo suspensión. Sostiene además que hubo extralimitación en el cierre de carreteras por razones de salud pública y seguridad o la restricción de acceso de ciertos vehículos. Medidas razonables por la situación que vivíamos, pero deberían haberse acordado otras más coherentes con la Constitución. Las fuentes consultadas insisten en que se trata de un borrador y que puede sufrir modificaciones.
La pregunta que surge, Patricia, ¿qué podría suponer el hecho de que el primer estado de alarma fuese declarado inconstitucional?
Bueno, de momento lo que ocurre es que sobre este asunto no hay antecedentes, apenas hay jurisprudencia. Solo hubo un caso en el que se decretó el estado de alarma, que fue el de los controladores aéreos, aquel puente de la Constitución de 2010 y que también gobernaba el Partido Socialista. La sentencia que dicte el Tribunal Constitucional fijará jurisprudencia. Hubo un estado de alarma del que tú hablabas antes, desde marzo hasta casi el mes de junio, y otro con otras características que ha finalizado hace un mes, sobre el que se ha planteado otro recurso. Pero lo que se va a ver en este, en el primero, es si hubo choque con los derechos fundamentales. Y a partir de ahí, jurisprudencia del Constitucional.
Pues ahí está el lío. Hoy, precisamente, gracias, Patricia, hostelería y ocio nocturno viven otra de esas jornadas de incertidumbre por las medidas cambiantes. Finalmente, Sanidad y las comunidades autónomas han acordado nuevas normas, pero ya no son obligatorias, sino solo recomendaciones, tanto para hostelería como para el ocio nocturno. ¿Qué nos encontramos? Pues de nuevo, un mapa con horarios y con restricciones de todo tipo. Muchos ejemplos. En Asturias, el ocio nocturno puede abrir hasta las 3 desde esta medianoche, hasta las 3 de la madrugada. Y van a permitir conciertos, van a permitir verbenas también, con hasta 5.000 personas al aire libre. En Andalucía, tanto bares de copas como hostelería tendrán permitido abrir hasta las 2. Igual que en Extremadura, Comunidad Valenciana, Castilla y León o La Rioja. En el caso de Castilla-La Mancha, de momento solo pueden abrir hasta la 1. En Madrid, nada de discotecas. En Baleares, esperan a final de mes para decidir. Y en Galicia, abrirán el 1 de julio. Cada comunidad, ya lo ven, tiene una hora para salir. A cenar o para tomar una copa después. Y algo parecido estamos viendo con las vacunas estos días. En teoría, Sanidad y comunidades autónomas sí que han acordado mantener el mismo plan de vacunación en toda España. Pero luego, en la práctica, vemos casos tan curiosos como el de Noelia. Tiene 26 años. No está considerada como una profesional de un trabajo esencial. No tiene tampoco ninguna enfermedad, pero hoy sí, con 26 años, ha sido vacunada.
Sí, al ser un pueblo pequeñito, pues nos ha tocado con suerte antes. Entonces, la verdad que súper contenta.
Noelia vive en Villares del Saz, en la provincia de Cuenca, entre la Alcarria y La Mancha. Y en el centro de salud sobran vacunas que ya se están administrando a los más jóvenes. A partir de julio, Galicia también permitirá que los mayores de 18 años pidan cita para aprovechar los huecos libres en la vacunación. Hablando de la pandemia, está por Europa. Por primera vez como presidente de los Estados Unidos, el nuevo inquilino de la Casa Blanca, Joe Biden, y lo hace en plena discusión sobre el verdadero origen del coronavirus. Las sospechas de que el virus pudo ser fabricado y salir o escaparse de un laboratorio de Wuhan, pues ha tomado fuerza en las últimas semanas. Tanto que el propio Biden ha venido a Europa pidiendo una nueva investigación y los 27 se han sumado a esa petición dirigida a China. Piden transparencia. Pilar Cisneros, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Pues sí, le recuerdo a los oyentes que las dudas sobre el origen real del virus se han incrementado en las últimas semanas después de que Biden diese 90 días a los servicios de inteligencia estadounidenses para que averigüen si se pudo escapar accidentalmente de un laboratorio de la ciudad china de Wuhan. ¿Qué base puede tener esta teoría? Bueno, pues escucha a Miguel Ángel Martínez González, es epidemiólogo y catedrático de salud pública en la Universidad de Navarra, porque da una de las claves.
La retirada de las bases de datos de la información sobre virus del Instituto de Virología de Wuhan, y esta retirada se hizo en septiembre del 2019.
Otra de las bases para esta teoría es la tardanza de China también al comunicar los primeros casos en humanos. Bueno, es interesante ahondar en esto, explicar bien estas sospechas, que es lo que vamos a intentar, Antonio, esta tarde.
Y lo vais a conseguir. Gracias, Pilar. A partir de las 3 de la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. El Reino Unido se abre a revisar la situación en Canarias y en Baleares para permitir que sus turistas lleguen con menos restricciones. Hoy en COPE te estamos contando que la pérdida solo en este mes puede llegar a superar los 1.200 millones de euros para el sector turístico en España. Si comparamos con los británicos que llegan en junio desde hace 2 años. Con todo, hoy cabe destacar que tenemos 2 buenos datos de crecimiento y recuperación. Primero, el de los ERTE. Según el ministro de Seguridad Social, están saliendo cada día unos 10.000 trabajadores de esta situación. En total, unos 470.000 trabajadores en ERTE frente al 1.000.000 que había en España en febrero. Y el otro dato está en la creación de empresas. Dato de abril, cuando todavía estábamos dentro del estado de alarma. Pero es un dato que sí, que supone un 300% más de negocios, sobre todo en el comercio, si lo comparamos con abril del año pasado. Susana Moneo, buenas tardes.
Hola, Antonio, buenas tardes. El número de nuevas sociedades mercantiles se ha multiplicado por 4 en abril. Han sido 9.218 nuevas empresas frente a las 2.300 que se crearon en el mismo mes del año pasado. Claro que aquel abril estaba bajo el confinamiento y la hibernación de la actividad. No deja de ser un buen parámetro. Ya son 3 meses, además, consecutivos con tasas positivas. Pero hay que tener en cuenta que ha sido un menor aumento que el de marzo, y que también se han incrementado los cierres a razón de 62 cierres por día. Es el síntoma de la incertidumbre y de la inestabilidad en una economía que sí comienza a arrancar. El 21,2% de esas sociedades mercantiles creadas corresponde al comercio y el 16,4% a inmobiliarias, financieras y seguros.
Y hablando de economía, hay más alternativas que planchar o poner la lavadora de madrugada para intentar ahorrar en la factura de la luz. Hoy en COPE estamos hablando de las placas solares para autoconsumo. Ya hay en España unas 300.000 viviendas que las tienen instaladas. ¿Puedes instalarlas tú o cualquier persona o cualquier comunidad de vecinos? Carmela Valle, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, desde la autorización del autoconsumo colectivo hace ya más de 2 años en España, se pueden instalar tanto en viviendas unifamiliares o chalets, que siguen siendo la mayoría, como en comunidades de vecinos, siempre, eso sí, que se pongan de acuerdo. La inversión inicial ronda de media los 8.000 euros y se recupera en 9 o 10 años. Elena Velázquez es portavoz de la Unión Española Fotovoltaica, que agrupa 550 empresas del sector.
Si la instalación se quiere que sea de uso colectivo, ¿vale?, para el 100% de los vecinos, al menos 3/5 partes de los propietarios tienen que dar el voto favorable para que se instale en su tejado.
De momento, el 1,5% de las viviendas tienen placas solares con las que generan parte o toda la energía que consumen. En función del sistema elegido, puede ser necesario un permiso de obra, lo que alarga mucho los trámites.
Pues ahora mismo esta es la situación, la pregunta más importante, Carmen. ¿Qué puede suponer el uso de estas placas en nuestra factura energética?
Pues un ahorro importante en lo que pagamos por la electricidad, y que oscilará entre el 45% de la parte variable de la factura y el 100% si llegamos a producir y almacenar toda la energía que consumimos. Xavi Navarro tiene un sistema mixto, combina energía solar con red eléctrica.
La mitad de lo que consumía antes ahora es solar. Diariamente cojo del sol unos 6 kilovatios.
Otra ventaja es que puedes poner los electrodomésticos en las horas centrales del día, las más caras, si tiras de red, y seguir en tiempo real lo que estás usando y lo que produces para gestionar mejor tu consumo.
El sol, que además esta mañana ha jugado a esconderse durante un buen rato. Los gallegos lo han visto mejor que nadie. La luna se ha puesto en medio entre el sol y la tierra, un eclipse parcial de sol que ha provocado una especie de anillo brillante alrededor de la silueta lunar. Decíamos que en Galicia han sido los más afortunados porque desde allí la superficie de sol que se ha podido ver cubierta ha sido de hasta un 20% frente a un 2% en Almería o en Canarias. En COPE nos hemos ido hasta el observatorio de la Universidad de Santiago, lo hemos visto en directo y hemos hablado con su director, con José Ángel Docobo. Dice que estamos en el comienzo de una década prodigiosa de eclipses porque en los próximos 7 años tendremos uno total y uno anular.
Falta un poco más de 5 años, pero se da la casualidad de que estamos hablando del día 12 de agosto, que es el máximo de la lluvia de las Perseidas, y podría ser que en el medio de ese eclipse total se pudiesen ver algunas Perseidas a pleno día, ¿no? Que sería a plena noche, en pleno eclipse.
Estamos preguntando si tú has podido ver este eclipse, si eres de los que sigues normalmente este tipo de fenómenos. ¿Qué es lo que has podido apreciar hoy en el sol? Preguntas que hemos lanzado en el 637-23-0000.
No sigo mucho estos fenómenos, la verdad es que no. Pero bueno, tampoco tenía los materiales suficientes para verlo porque también es complicado.
Vivo en Trabajo del Camino, un municipio pegado a León. Y hoy he visto el eclipse que a las 12 del mediodía sí podía ver muy bien.
Aquí en Badajoz, lo único que he podido apreciar del sol es la tremenda calor que hace.
Como casi toda España. ¿Tú has podido ver el eclipse? Nos lo cuentas en el 637-23-0000. José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Se discute si la selección finalmente se vacuna o no a estas alturas.
Bueno, es el lío que no cesa. El último problema es el tipo de vacuna que debe ser administrada a los jugadores. Pfizer, 2 pinchazos, dice Sanidad. Ayer lo anunció la ministra, Carolina Darias. Uno de Janssen quiere la federación. Luis Enrique, que ha comparecido esta mañana ante los medios de comunicación, no ha sido tajante a varias preguntas sobre la vacunación. Ha dicho varias veces, no sabemos si nos van a vacunar. Está preocupado por la tardanza, por los efectos secundarios, es decir, que hay un grave problema en este momento sobre la vacunación de la selección. Ha dicho que cuenta con Busquets, pase lo que pase, le va a esperar. Hubiera llamado a 23 en vez de a 24. No pensó en Ramos cuando llegaron los positivos. Y se ve entre los 6 y 7 favoritos de la Eurocopa. Diego Llorente, por cierto, ha dado 2 tests negativos. Podría volver el viernes a la concentración de la selección. Y fuera del fútbol y de la selección, Rafael Nadal mañana va a jugar la semifinal de Roland Garros otra vez contra Djokovic. Y esta noche se decide el primer finalista de la Liga ACB, Real Madrid-Valencia, a las 10 de la noche.
Gracias, José Luis.
Hasta luego.
Te quedas ahora con la información más cercana en Mediodía COPE.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
El martes 15 de junio, Carlos Herrera y su equipo viajan en el tiempo a Mérida para realizar Herrera en COPE desde el impresionante Teatro Romano de la capital extremeña, con la colaboración del Ayuntamiento de Mérida, Diputación de Badajoz y Junta de Extremadura. La ciudad de Mérida, patrimonio de la humanidad, está deseando volver a verte.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si se me olvida conectarla?
Te avisa. Es una alarma inteligente y puedes activarla desde la app. Y si lo necesitas, te dan asistencia inmediata y llaman por ti a la policía.
¿Y todo esto? ¿Por cuánto?
Por muy poco. Contrátala antes del 27 de junio, llamando al 1004.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Chica, menudo pelazo.
Luce una melena llena de color, fuerza y salud con Color Clean Ones, la coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Consigue una cobertura al 100%, hidrata y protege. Única con ser un reestructurador. Vitalidad y volumen. Color Clean Ones, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias y para farmacias de El Corte Inglés y en plataformas online.
Quiero decirte mi secreto ahora. Tengo un sexto sentido. En ocasiones veo ofertas 2x1. Sí, 2 gafas graduadas de marca con antirreflejante por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
2 de croquetas.
Esta es Pili, del bar Pili, y hace las mejores croquetas del barrio, pero se ha tenido que reinventar y ahora también las hace para llevar. Y es que todos hemos cambiado también en Naturgy. Por eso, en estos tiempos difíciles, seguimos ofreciendo facilidades de pago y te asesoramos en eficiencia energética para ayudar a que tu negocio siga adelante. Descubre nuestras soluciones en naturgy.es.
Con tu marca Carrefour, un experto ahorrador tiene lo que se merece. El mejor precio, la mejor calidad y una continua mejora en los productos. Como en el pack de 12 yogures desnatados 0% con frutas Carrefour, que hasta el el 16 de junio te sale a 1,99€. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Antonio Herraiz.
Mediodía.
Son las 2:30, es la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, faltan tan solo 4 días para el estreno de la selección española en la Eurocopa. Y Luis Enrique asegura que todavía no saben cuándo les van a vacunar. COPE te viene contando de fuentes del gobierno que será mañana y no hoy jueves como se había anunciado. El seleccionador señalaba poco después del mediodía que ellos lo desconocen.
A mí me hubiera gustado, y al presidente también, y por supuesto a todos los integrantes de la federación, que se hubiera hecho en el momento oportuno, cuando se debería haber hecho, que es después de dar la lista oficial y ver quiénes serán los jugadores. Pero estas son las decisiones que aceptamos y acatamos. A partir de aquí, a día de hoy, hasta ahora mismo, no hay nada oficial de que se vaya a vacunar ni mañana, ni pasado, ni mucho menos pasado, porque se acerca la competición y nosotros tenemos que tener en cuenta que puede haber efectos adversos y yo como entrenador quiero que los jugadores lleguen en las mejores condiciones al primer partido, al segundo, al tercero, y si nos ganamos estar en las siguientes fases, en las siguientes fases.
Un capítulo más de la desastrosa gestión de este asunto marcado por una decisión que, lo decía el propio Luis Enrique, se tenía que haber tomado hace mucho tiempo. Al final, se van a vacunar de forma precipitada y abriendo la posibilidad de que los jugadores sufran efectos secundarios en la víspera de su estreno. Luis Enrique dice que desconocen día y hora. Lo que no saben tampoco es la vacuna que les van a poner, porque los responsables de la federación no quieren la vacuna de Pfizer. Tendrían que ponerles una segunda dosis en 21 días y si miramos el calendario coincide con los cuartos de final, si es que pasamos. Como contraste a este disparate, hoy nos hemos situado en Villares del Sat. Es un pueblo de Cuenca, situado entre La Mancha y La Alcarria, y allí hemos hablado con Noelia. Tiene 26 años y esta mañana la han vacunado con la primera dosis de Pfizer, en una franja de edad similar a la mayoría de los jugadores de la selección. Ahí ya la han vacunado sin ningún tipo de polémica.
Pues la verdad que sorprendida, porque no lo esperaba, pero claro, también aquí al ser un pueblo pequeñito, pues nos ha tocado con suerte antes. Entonces la verdad que súper contenta, sobre todo por la gente mayor que tenemos alrededor, que al final también en parte es por ellos. Entonces pues sí, muy contenta.
Y atentos a esta noticia que ha confirmado la cadena COPE. Cuando se aplicó el estado de alarma, el 14 de marzo del año pasado, todos lo asumimos con gran resignación.
Nuestra misión y determinación, les quiero trasladar, es máxima. Es proteger a los españoles y ganar al virus. Y a partir de ahora entramos en una nueva fase, que es la de la activación del mecanismo constitucional del estado de alarma.
Esto es lo que decía Sánchez aquel día. Y un partido, Vox, presentó recurso. Ahora, el Constitucional lo va a estudiar, lo va a hacer a partir del 22 de junio. Los magistrados del Alto Tribunal tienen que determinar si ese estado de alarma fue o no inconstitucional y si se vulneraron derechos fundamentales como el de reunión o el de libre circulación. Y seguro que te preguntas, vale, ¿y si lo declaran inconstitucional, me van a devolver el tiempo que estuve encerrado? Es evidente que no. Pero sí que podría abrir la vía a futuros recursos para reclamar otro tipo de daños y perjuicios económicos en sectores como la hostelería y el comercio. A esta hora hay 3 noticias más que tienes que conocer y que te cuento con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE, estar informado.
La actuación individual de los usuarios es crucial para evitar ataques informáticos.
Más incluso que las medidas de seguridad que pueda poner en marcha cada empresa u organismo. Lo ha explicado en Herrera en COPE Enrique Serrano, experto en ciberseguridad. Las consecuencias de que un trabajador abra, por ejemplo, un archivo sospechoso recibido por correo electrónico puede acabar teniendo consecuencias para un país entero.
Puedes incluso bloquear un país. Imaginemos qué ocurre si mañana se sube 1 grado la temperatura de una central nuclear, y detectar eso en muchas ocasiones es complicado, y cada vez, como estamos conectando más sistemas industriales de países súper crítico, está todo en internet ya. Eso lo que hace es ampliar el alcance de un ciberataque.
Las juventudes de la CUP lanzan un manual para aprender a estafar a las compañías eléctricas.
Una guía en la que explican cómo pinchar la conexión energética de una vivienda con el objetivo de no tener que pagar. ARRAN, Asociación Radical Independentista, dice en esta guía que es solo el primer paso para la expropiación de estas compañías.
Dan de alta al único superviviente del accidente del teleférico en Italia.
Eitan, de 5 años, se encuentra ya en la localidad de Pavía, donde será criado por su tía tras la tragedia en la que perdió a 5 miembros de su familia, padres, hermano y abuelos. Fue el pasado 23 de mayo cuando el teleférico cayó al vacío en un monte cercano a la localidad de Estresa. 14 personas murieron y solo el pequeño salvó la vida.
Y hoy también te estamos explicando en COPE el efecto que pueden tener los cambios que prepara el gobierno para el sistema de oposiciones en España. La idea es que para acceder a la función pública no haga falta memorizar tanto contenido como hasta ahora. Los que están opositando temen que se acaben poniendo entrevistas personales para elegir a los candidatos. Lorena Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. El Ejecutivo, a través del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, en manos de Miquel Iceta, pretende que en los próximos 4 años las oposiciones vayan cambiando de cara. Lo primero, en teoría, menos carga memorística, pero a Sara, opositora, desde hace 1.5 años administrativo, le han cambiado ya los planes, nos lo contaba COPE.
Que nos quieran vender, por decirlo de alguna manera, que las pruebas a partir de ahora van a identificar mejor las aptitudes y se van a centrar menos en la memorización, y lo que han hecho es todo lo contrario, incluir una parte más de temario teórico con 8 temas más.
Lo segundo, agilizar el proceso de selección, desde que se convoca una plaza hasta que se ocupa. También acabar con los puestos interinos que se alargan años y años y evitar que muchas convocatorias queden desiertas. Gloria Oliveros, directora de Empleo Público de una academia que forma a opositores, nos ponía este ejemplo.
El Cuerpo de Ingenieros Aeronáuticos de la Administración del Estado, Cuerpo de Ingeniero de Minas, muy técnicos, donde el programa que se les venía exigiendo era un programa bastante relacionado con temario jurídico, quizás haya que adaptarlo más al puesto de trabajo que estas personas vayan a desempeñar dentro del ámbito de la Administración del Estado.
Y de fondo, el temor a que acaben imponiendo la entrevista personal lo ven subjetivo y abre la puerta a los enchufes.
Y aunque en Moncloa tienen la decisión tomada, obviamente están a la expectativa con lo que pase este domingo, día 13. Ese día tendrá lugar la manifestación, convocada por asociaciones cívicas, y a la que se suman los partidos de la oposición contra los indultos a los presos condenados por el 1 de octubre en Cataluña. La diputada del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, defendía esta mañana en Herrera en COPE esta convocatoria.
La manifestación es una oportunidad magnífica para que el gobierno se frote las manos porque ya tiene nuevo argumentario de foto de Colón.
Es que no comparto esa visión, al contrario. Es una foto de movilización. Yo creo que la foto, la que sí va a ser para imprimir camisetas, va a ser la de Sánchez y Junqueras en la mesa que ellos llaman de diálogo, de proceso de negociación. Y lo demás es movilización sin ningún miedo y sin ningún complejo y sin ningún reparo.
Como te decía, la protesta no va a cambiar una decisión que está tomada, la de indultar a Junqueras y compañía condenados por sedición y malversación. Pero sí que, según ha podido saber COPE, va a servir para que Moncloa module sus mensajes y sus planes en función de la respuesta que vea el domingo en las calles. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. En la Moncloa pretenden servirse de la convocatoria en Colón como un termómetro de su contestación. El éxito o fracaso de la manifestación medirá cuán necesario es redoblar el afán de hacer pedagogía, siendo conscientes de tener, según las encuestas, más de un 60% de la opinión pública en contra de su agenda. El entorno presidencial se dice convencido de que las decisiones serán entendidas con el tiempo. La sucesión de los acontecimientos va a pasar por, primero, la concesión del perdón gubernamental, barajándose el día 15 o la más probable fecha del 22. Luego llegará la entrevista de Pedro Sánchez con Pera Aragonés, ahora ya pensada para finales de mes. Y por último, la mesa de diálogo, que podría retrasarse a septiembre ante la descontada presencia de Oriol Junqueras, ya indultado. Pantalla a pantalla es la apuesta a hacer lo más digerible posible a la sociedad. Impone distanciar los hitos para además facilitar el relato.
Sánchez, mientras tanto, continúa con su gira por Latinoamérica, hoy en Costa Rica. Lo hace justo mientras las cosas por América del Sur siguen muy revueltas estos días.
Que se lleve este proceso de manera limpia y transparente. Se hace por el respeto a millones de peruanos que lo único que buscan...
La candidata a la presidencia de Perú, Keiko Fujimori, que pide la anulación de alrededor de 200.000 votos que habría recibido el autoproclamado vencedor en las elecciones, el izquierdista Pedro Castillo Fujimori. Pone en duda el recuento. En Nicaragua, además, el gobierno de Daniel Ortega y su mujer, Rosario Murillo, siguen reprimiendo cualquier voz que se alce contra ellos. Lo último ha sido el arresto de 4 líderes opositores. La primera de ellas fue Cristina Chamorro, la favorita para ganar las presidenciales de noviembre. Santiago Urbina es opositor residente en España.
La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo están alejando la posibilidad de un proceso electoral limpio, transparente y verificable. Y necesitamos hoy más que nunca de la comunidad internacional, de los demócratas españoles.
La ONU y España ya han pedido la liberación de los opositores y la restitución de sus derechos políticos. Nicaragua no es el único país que vive una situación convulsa en América. En Colombia continúan las protestas sociales un mes después de su inicio. Y estos tres conflictos, el de Perú, Nicaragua y Colombia, tienen un denominador común, el populismo de izquierdas. Esta noche a partir de las 9, La Linterna mira de nuevo a América. ¿Qué está pasando allí? Pues Ángel Espósito te va a ofrecer todas las respuestas. El Reino Unido baraja revisar las restricciones a los británicos que viajen a Baleares o a Canarias. De momento siguen fuera, como el resto de España, de la lista de destinos seguros del gobierno británico, a la espera de un cambio que evite, entre otras cosas, que los británicos tengan que hacer cuarentena y tres pruebas PCR al volver a su país. En las islas, las pérdidas por este asunto son millonarias. Para que te hagas una idea, solo en el último mes de junio, antes de la pandemia, los británicos dejaron 386 millones de euros cada semana en nuestro país. Marta Ruiz.
Sí, Antonio, no hay que olvidar que el Reino Unido es el principal país emisor de turistas para España. 18 millones en 2019. Solo en junio de aquel año llegaron a las islas más de un millón de británicos. De haber entrado en el listado verde, las reservas se habrían disparado un 40% según cálculos de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo. Quedarnos fuera ha supuesto todo lo contrario. Roberto Ucelay, de Los Olivos Beach Resort en Tenerife.
Ha supuesto que no, que se queden totalmente estancadas las reservas del mercado británico y que no aumenten.
En este hotel están al 50% de ocupación, pero en Santa Ponsa, Mallorca, donde el 85% del turismo es británico, la situación es crítica. Antonio Roses tiene sus tres hoteles cerrados y a 140 trabajadores en ERTE.
Tenemos la esperanza de que a final de junio el Reino Unido autorice los viajes aquí. De momento, la situación es de catástrofe.
Nuevo examen el próximo día 24. Lo que decida el Reino Unido marcará la temporada de verano.
Hablamos de turismo, pero otros muchos sectores también notan la situación. Hay hoy 400 trabajadores de la fábrica de Airbus en Puerto Real, en Cádiz, han parado tras conocer que la factoría tiene previsto cerrar a finales del año que viene. Hoy también hablamos de nuestro cantador flamenco con más proyección internacional, 6 Grammys, entre otros muchos premios. Y más de 30 años de carrera musical de éxito empañada de nuevo por los actos en su vida privada. Diego El Cigala ha pasado la noche en comisaría. Juan Baño, buenas tardes.
Es Antonio.
La noche fue detenido durante en un hotel de Madrid por presuntos malos tratos a una mujer de su entorno en Jerez de la Frontera.
Diego Ramón Jiménez Salazar, El Cigala, protagonizó el último incidente con su pareja, con la que ha convivido 6 años recientemente. Esa presunta agresión es el detonante que llevó ayer tarde a Quina Méndez a acudir a la comisaría de policía de Jerez, de donde es toda su familia. Ha pedido una orden de protección sobre su persona. Nuevos datos que aportamos de esa denuncia, según quienes la han leído. La pareja tiene establecida su residencia en Punta Cana, en República Dominicana, pero viajan con frecuencia a España. La mujer, que tiene 2 hijos con El Cigala, relata episodios de presunta violencia física y psíquica. El cantador se encuentra en este momento en los calabozos de los juzgados de violencia contra la mujer aquí en Madrid. Allí ha sido trasladado desde la comisaría centro, esposado. Se le acusa de un presunto delito de violencia de género continuada. Esta tarde pasa al juzgado número 7, el de Guardia. La competencia en principio correspondería a Jerez, donde se encuentra la mujer, la presunta víctima. Veremos si le toman declaración mediante exhorto o si se dictan medidas cautelares o directamente se inhibe a favor de los juzgados gaditanos. En este momento está en el aire la gira por España, que va a iniciar este mismo sábado desde Málaga, y también su gira mundial.
Y nos vamos a dar un paseo por el siglo XIX y por el Palacio de Liria. Ahí podemos descubrir cartas, joyas, recuerdos de una española que llegó a reinar en Francia en varias ocasiones.
Eugenia de Montijo, qué pena, pena.
Una mujer inspiradora en su tiempo, en la cultura, la moda, el arte y con gran peso político, Ceci García.
fue emperatriz al casarse con Napoleón III, que la nombró en tres ocasiones regente. Su peso político no solo fue interno, así lo demuestran las cartas que ha desempolvado el Palacio de Liria, correspondencia que mantenía con otros monarcas europeos de la época.
Fue muy importante en la inauguración del Canal de Suez, porque consiguió que Francia fuese la principal nación que aportó capital extranjero. Su primo, Fernando VI, el ingeniero jefe.
Álvaro Romero ha sido el encargado de ordenar el legado que Eugenia de Montijo dejó a la Casa de los Alba. Allí podemos ver su influencia en la moda a través de los retratos y los bustos que encargó a los grandes de la época, los muebles franceses que envió a su hermana Paca y la correspondencia personal con Mérimée, por ejemplo, en la que le iba contando la evolución de su novela Carmen, esa que luego Bizet convirtió en la ópera más representada de todos los tiempos.
Los que entienden de astronomía dicen que estamos en el comienzo de una etapa dorada. En los próximos 7 años tendremos un eclipse total de sol y otro anular. El de hoy, que ha sido parcial, se repetirá el año que viene. Y hoy te estamos preguntando en Mediodía Cope si tú lo has podido ver, si eres habitualmente seguidor de estos fenómenos. Esto es lo que nos habéis contado al 637-2300-00.
Sí que he visto el eclipse cuando he salido, como llevaba las gafas oscuras, sí he podido mirar un poco. La verdad que era una gozada, me hacía la pena.
En caso de tener que verlo, eso que se miraba, con una radiografía, unas gafas especiales, 5 gafas, una detrás de la otra, de sol.
Si me hubiera enterado, seguro que hubiera salido a verlo, aunque hubiera sido unos segundos.
Y atento a las temperaturas, que ya superan los 36 grados en Canarias y en los valles del Guadalquivir, el Guadiana o el Tajo. Y cuidado también con las tormentas, que pueden ser fuertes en zonas de montaña. Y cuidado también con los rayos del sol, que la radiación ultravioleta está especialmente alta en todo el país. Enseguida te damos más detalles del tiempo que vas a tener en tu ciudad y tu provincia y en tu región. Lo hacemos a partir de ahora en la información más cercana, Mediodía COPE.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Jugamos con España.
¡Suena el himno!
¡Nos emocionamos con España! La Eurocopa se juega en COPE.
España, el fútbol.
De lunes a viernes, de 3 a 4 de la tarde, toda la información y el análisis con Maldini y Rubén Martín. A las 8 y media con Manolo Lama.
Que técnicamente son muy buenos.
Cada día el mejor partido de la jornada en tiempo de juego con Paco González y todos los de la selección.
Empieza España.
Los protagonistas con Juanma Castaño en el partidazo de COPE. Y los fines de semana, todos los partidos.
Y con grandes protagonistas.
Del 11 de junio al 11 de julio, la Eurocopa se vive en COPE. También en COPE.es y en la aplicación móvil. COPE, los números uno del deporte.
Esto es muy fácil. ¿Que siendo buen conductor me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Chica, menudo pelazo.
Luce una melena llena de color, fuerza y salud con Color Clean Ones, la coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Consigue una cobertura al 100%, hidrata y protege. Única con ser un reestructurador. Vitalidad y volumen. Color Clean Ones, de Pergal Laboratorio. De venta en farmacias y para farmacias de El Corte Inglés y en plataformas online.
Que en la primera parte cantes la marsellesa y en la segunda a portuguesa. Que seas de la Roja y también de las Águilas, tener la cabeza en Londres y el corazón en Glasgow.
¿Cómo se puede querer a 15 equipos a la vez y no estar loco?
Claro que se puede, porque este verano hay Eurocopa, este verano hay Quiniela y esta jornada puedes llevarte un bote de 1 millón de euros. Es el poder de la quiniela.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
En Securitas Direct sabemos que nadie quiere entrar donde no se puede quedar.
Por eso, para proteger tu casa o segunda residencia en caso de intrusión, hemos desarrollado nuestra tecnología exclusiva Zero Vision. Si un intruso intenta entrar en tu casa, desde nuestra central de alarmas activamos Zero Vision, que impide la visión del intruso obligándole a huir antes de que llegue la policía. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Antonio Herraiz.
Mediodía.